Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.
Les damos la más cordial bienvenida a escribir juntos y juntas esta Página Maestra del día de hoy, donde los libros tienen mucho que decir. En esta ocasión estaremos visitando el mundo de la ciencia, pero la ciencia que está más cerca de nosotros de lo que creemos. Se trata de la colección Gabinete de Curiosidades de la Editorial de la Universidad de Guadalajara. Esta colección ha sido coordinada por un incansable comunicador de la ciencia. Estamos hablando de Juan Nepote, un autor clave en esta tarea indispensable. Es una colección de 5 obras de divulgación científica, los libros para alimentar la curiosidad por el conocimiento y el placer por comprender en todas sus dimensiones el mundo que habitamos. Son instrucciones para armar museos de ciencia, instrucciones para hacer de la ciencia un drama o una comedia, Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, El Curioso Caso de la Especie Sin Nombre e instrucciones para contagiar la ciencia. Los invitamos a que nos acompañen. Esto es Página Maestra, donde los libros tienen mucho que decir.
Hubo alguna vez en tiempos no tan remotos, aunque hoy casi olvidados, que si se quería descubrir al mundo había que estar invitado a algún cuarto de las maravillas. También llamados gabinetes de curiosidades podían ser una habitación o a veces simples muebles en una residencia donde se exponían en magnífico despliegue colecciones de objetos llegados de todos los rincones del mundo conocido. Pero también, y eso hay que decirlo, de un mundo tan desconocido y distante como la imaginación. Si no, ¿cómo explicaríamos los frascos con sangre de dragón, los cuernos de unicornio, los restos de corderos tártaros mitad animal, mitad vegetal, o las raíces líquidas de la planta del amor que llegaron a exhibirse en gabinetes y reuniones legendarias? Existieron grandes cuartos de maravillas, el del emperador Rodolfo II de Habsburgo, que desplegaba las obras de los mejores artistas y hoy pueden verse en el Museo de Historia de Arte de Viena, la Cámara de Arte y Curiosidades del Castillo de Ambras, construida por la Archiduque Fernando II de Austria en 1583, el cuarto de maravillas del Colegio Romano, iniciado por el jesuita Anastasius Kirchner, el Gabinete de Curiosidades de Elias Ashmole, que donó a la Universidad de Oxford en 1677, y la Kunstkamera, un cuarto de las maravillas que terminó convirtiéndose en un colosal museo de curiosidades naturales, creado por el zar Pedro el Grande en San Petersburgo en 1719. Formados por impresionantes colecciones, los gabinetes de curiosidades incluían 4 grandes categorías denominadas por sus nombres en latín. Naturalia, en la que se agrupaban especímenes de historia natural de los 3 reinos, mineral, animal y vegetal. Artificialia, con objetos creados por el hombre como antigüedades, medallas, obras de arte, armas y joyería. Científica, en la que se agrupaban instrumentos quirúrgicos y medidores científicos. Y exótica, que exhibía fósiles, minerales raros, insectos extraños, plantas y animales nunca vistos, además de objetos etnográficos. Idea original de los nobles y burgueses europeos de los siglos XVI, XVII y XVIII, los gabinetes de curiosidades ofrecieron un conocimiento enciclopédico muy ameno y se convirtieron en los antecedentes directos de los museos modernos. Podríamos pensar que ya no hay maneras tan deslumbrantes para acercarse a la ciencia y que el conocimiento científico es muy solemne y árido, pero estamos equivocados. Y nuestro programa de hoy lo demostrará. Existe una colección completa de libros, idea de la Editorial Universitaria de Guadalajara, que se llama Gabinete de Curiosidades, y que resulta no solo asombrosa en cada uno de sus volúmenes, sino también la mejor invitación para asistir a una fiesta en 5 cuartos de las maravillas diferentes.
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchísimas gracias. Estamos comenzando otra Página Maestra en la cual nos vamos adentrando en el mundo de los libros, en el mundo de la editorial de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy tenemos, como ya han visto o han escuchado, un programa interesantísimo y a mí en lo particular me parece que es, como soy un poco curioso, por no decir chismoso, me gusta mucho entender los porqués, no solamente de la ciencia en abstracto, sino los porqués de la vida, los porqués que es de muchas cosas que suceden. Y platicando aquí con nuestro compañero, y hoy lo voy a decir, hoy amigo, Juan Nepote, está con nosotros. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, bienvenido aquí a tu casa.
Muchísimas gracias, Juan. Por supuesto, amistad refrendada y puesta aquí sobre la mesa. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de pasar las páginas de estos libros y de poner el foco ahora en una serie de libros que suelen pasar olvidados en las mesas de novedades, en las librerías, en las bibliotecas, e inclusive muchas veces en las editoriales, que son los libros de divulgación científica.
Juan, me parece como fundamental, bueno, tú tienes un trabajo muy importante frente a los micrófonos, escribiendo y tal, ¿no? Déjenme decirles que Juan, voy a dar como una intro de todo lo que ha sido, ¿no? Juan Nepote, primero que nada, lo identificamos como físico, ¿no? Por ahí comienza tu formación. Pero fundamentalmente él es escritor y editor de libros sobre ciencia en Brasil, Argentina y México. Se ha dedicado a la comunicación de la ciencia en escuelas, en museos, en la radio y en la prensa escrita. Es dos veces ganador del Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, ganador del Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica y del Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, eso es un acercamiento muy, muy, muy rápido, Juan. Como persona, como un muchacho que va creciendo, ¿pensaste en que en algún momento serías divulgador de la ciencia?
No, pensé que iba a tener oficios más decentes en la vida. No, ¿sabes? Mira, yo creo que haces una pregunta muy importante para todas las personas. No sé al final si uno termina haciendo lo que pensó que habría de hacer, ¿no? Hay por ahí algunas citas muy elevadas en torno a que lo mejor es, o que uno termina siendo a lo que jugó de pequeño,
okay,
lo que hacía en la infancia, ¿no? Es una cuestión ahí medio freudiana, que me parece muy interesante.
Claro, el juego.
Exacto. Y entonces, bueno, desde ese punto de vista a mí me gustaba mucho jugar a algo que ahora podría identificar con el trabajo científico, que es la curiosidad que tenemos todos, de la que hablabas hace un momento. El encontrar un pedazo de cristal, una piedrita, un elemento en los baldíos, que ahora casi no hay baldíos en la ciudad, porque la especulación inmobiliaria
está fuerte, ¿sí?
¿No? Y los pocos que hay están bardeados y uno no puede ingresar. Pero cuando yo era pequeño, que además pasé el 80% del tiempo de mi vida infantil en la calle.
Sí, así lo pasábamos.
Deambulando, jugando, se hacían reglas de algún juego con los elementos que tenías a la mano, desde el bote pateado o rayar algo en el piso, o el cuadrito jugando fútbol. Entonces, bueno, esas reglas tienen que ver un poco con el trabajo científico, ¿no?
Fíjate que yo me acuerdo que jugábamos a la carnicería y entonces nuestras carnes eran las hojas de las plantas y cada planta era diferente y entonces ahí también veías si olía diferente, si te picaba o no te picaba. Eso es parte como de la curiosidad.
Hay unas que raspan.
Claro.
A mí siempre me pasaba, porque soy muy sensible a la piel. Soy muy sensible y se me queda muy rojo de repente. Pero eso, esa posibilidad de experimentar, claro, ahora a tiempo pasado, digo que lo podemos vincular de alguna forma con ese interés, tal vez por algo que reconozcamos como la ciencia. Lo que es cierto es que al crecer, normalmente nos hacemos una imagen de la ciencia o de la investigación un poco más seria, un poco más formal, un poco más acartonada, que nos va quedando más lejos de nuestra vida diaria. Y creo que eso, desde la divulgación, deberíamos atacarlo para regresar a esos tiempos infantiles, ¿no? Entonces, de cierta forma, sí, me gustaban esas cosas, pero yo no era el típico joven con mucha información. O sea, yo no era aquel que hacía experimentos con lupas y encendía una hojita, uh-huh. Como si tenía otros amigos y compañeros en la primaria o en la secundaria, que ahora podríamos identificarlos como con mayor vocación hacia las ciencias, hacia las disciplinas científicas. Yo, igual que todos, quería ser futbolista en algún momento, y después quise ser escritor. Ese es uno de los recuerdos claros que tengo. Y luego me di cuenta que ambas cosas las podías hacer. Yo sigo jugando fútbol con mi hijo, que me gana, desde luego. pero escribir, hay muchas formas de escribir y de contar algunas otras historias. Y en la ciencia he encontrado esa posibilidad de contar otras historias.
Oye, Juan, y en este escribir ciencia, divertimento y tal, ¿qué es lo que más disfrutas de ser, cómo le podemos llamar, comunicador o divulgador de la ciencia?
A mí me gusta la idea de divulgador, me gusta la palabra por la aparente carga que tiene la palabra divulgar. Hay colegas, amigos, comunicadores a los que no les gusta mucho la idea de divulgar porque le encuentran alguna connotación negativa a la idea de divulgar, es decir, de llevarlo al vulgo, como si entonces tiene que ver con algo vulgar y eso es necesariamente uh-huh. peyorativo. A mí me gusta, entre otras cosas, porque también tiene una carga histórica, durante mucho tiempo se habla de vulgarizar las ciencias y a mí no me suena mal. Hay todo un cuerpo de conocimientos y de investigación en torno a la comunicación pública de la ciencia. Se le ha llamado apropiación social de la ciencia, socialización, alfabetización, cada una con diferentes contextos y recursos, ¿no? A mí me gusta la idea de la divulgación, porque además creo que lo acerca a lo que decías ahora, lo hace un poco más disfrutable, lo hace más inmediato. Y lo que a mí personalmente me emociona es La posibilidad de buscar, de hacerte preguntas y de inclusive no contestarlas, que eso pues, es una buena forma de...
Es válido.
De patear el bote y seguir adelante, pero es la manera en cómo, digamos, debería trabajar el espíritu, el interés científico, que es encontrar respuestas mientras tanto, en lo que se hacen mejores preguntas que vienen a desbaratar las respuestas que habías encontrado, y es un trabajo permanente de curioso, de chisme, como decías también, de metiche, de además relacionar cosas que aparentemente no tienen nada que ver entre ellas, que es una de las definiciones de imaginación. Pero eso me parece que puede llegar a ser apasionante y divertido, y creo que también está alejado de lo que algunas veces nos muestran que sería la ciencia como con una palabra muy en mayúsculas, grandota, de personajes a los cuales hay que adorar o admirar o tenerles mucho respeto y cuidado, porque prácticamente flotan, ¿no? Porque están, saben mucho, digamos, ¿no?
Quiero hacerte una pregunta, pero vamos a tener ahorita poco tiempo, tenemos que irnos a una pausa. Coordinas la colección Gabinete de Curiosidades. Explícame rápido por qué deciden hacer Gabinete de Curiosidades para divulgar la ciencia.
Pues tiene que ver con lo que acabamos de platicar un poco, o sea, hacer libros, aprovechando el gran talento que tiene la Editorial Universidad de Guadalajara, que hace libros materialmente bonitos, hermosos, que al tacto y a la vista resultan espectaculares, y entonces aprovechar esos recursos y la infraestructura de la editorial para contar historias que contagien el gusto por la ciencia, que apasionen, que emocionen a la comunidad universitaria, tal vez en un primer plano, pero a cualquier lector de a pie, y eso aprovechando además también la sustancia de la propia Universidad de Guadalajara.
Muy bien, tenemos que hacer una pausa, vamos a regresar en unos momentos más a seguir platicando con Juan Nepote, que es el coordinador de esta colección Gabinete de Curiosidades. Vamos a una pausa y regresamos en unos momentos.
Así como es posible contagiar reflejos como la risa y el bostezo, el libro Instrucciones para Contagiar la Ciencia, coordinado por Diego Golombek y Juan Nepote, se centra en contagiar el pensamiento científico, aquella porción de la cultura que nos despierta curiosidades, inquietudes, cosquillas. Algunos de los más importantes contagiadores de Iberoamérica comparten con los lectores sus secretos, sus pócimas y sus instrucciones confidenciales a la hora de esparcir brotes de ciencia. Científicos, periodistas, divulgadores, editores y hasta un ministro revelan los misterios a la hora de inocular la ciencia, tanto con eventos triunfantes como los que no lo son. Si somos exitosos y confiamos en serlo, estas páginas tendrán a su vez un efecto multiplicativo y sus lectores, de manera inexplicable e inmediata, se convertirán a su vez en contagiadores, en parte de una epidemia zombie que en lugar de comer cerebros, los celebre, los ilumine y predique esta manera tan particular de ver el mundo con ojos de científico. Instrucciones para contagiar la ciencia, coordinado por Diego Golombek y Juan Nepote, está disponible en editorial.udg.mx.
Si le contamos a un mexicano que los festivales de música ranchera chilenos comparten el mismo desenfreno que una larga y angosta faja de tierra señalada en un mapa que parece un chile serrano, y que Chile, además de ser ingrediente es albur, se hace urgente la humorada del inmortal Mario Moreno Cantinflas en el Teatro Orfeón despidiendo a los queretanos en los años 50. México para Chile y Chile para México. Enrique Blanc y Gonzalo Planet en Canciones de Lejos, complicidades musicales entre Chile y México, de la Editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra.
Jalisco no fue la excepción cuando el mundo vivió la época de los grandes inventos. La industrialización estaba en boga y desarrollar una parte era una gran aspiración en la vida. Mujeres y hombres de diferentes estratos sociales, disciplinas e intereses que vivieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX dejaron un legado a sus sucesores a través de su creatividad e inventiva aplicada en gran cantidad de soluciones para la vida cotidiana. El libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, escrito por Juan Nepote, propone recordar la olvidada historia del ingenio jalisciense con la intención de construir un mejor futuro colectivo. La invitación es explorar en los recovecos de nuestro pasado aquellos relacionados a nuestra historia científica, en donde habitan relatos fascinantes con personajes llenos de ingenio, curiosidad y asombro. Aquí encontraremos boticarios conocedores de la meteorología, artistas que inventaron sus instrumentos y lenguajes de creación, sacerdotes con el talento de pronosticar terremotos, pioneros de la aviación con motor o ingenieros que movieron edificios con todo y habitantes. Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Nepote, está disponible en editorial.udg.mx.
Aquí estamos escribiendo la nueva página maestra, la página maestra de este día, en donde nos estamos dando cuenta que los libros, en plural, porque estamos hablando de la colección Gabinete de Curiosidades, y estamos platicando con Juan Nepote, ya nos estamos dando cuenta que tienen muchísimo que decir, ¿no? Y en este término de ciencia, pues hay todavía más y más porque nos podemos adentrar. Juan, sabemos que nos han platicado que tú quieres contagiarnos de museitis, ¿no? Y que formas parte de una gran red de contagiadores. ¿Cómo va este contagio masivo? ¿Se está trabajando? ¿Está creciendo?
Estamos propagándolo y ojo, somos pioneros porque comenzamos con los contagios antes de COVID.
Correcto.
Así que ahora que es muy común hablar de que uno se contagió. El primer libro de la colección, Gabinete de Curiosidades, que también Guillermo el Toro nos fusiló el nombre porque ya ven que va a sacar una serie.
Sí, es cierto, es verdad.
No, bueno, claro, es una frase hecha desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pero es, digamos, una especie como el abuelito de los museos de ciencia, los gabinetes de curiosidades. Lugares con pequeñas colecciones, objetos, elementos que son extraordinarios, que salen de lo común y que entonces los tienes por alguna razón ahí detenidos y los muestras y los estudias y los revisas, ¿no? Entonces nos sirvió como buena analogía para ponerle el título a la colección, que el primer libro fue Instrucciones para Contagiar la Ciencia, así se llamó, y el interés fue a partir de que nos damos cuenta entre colegas de diferentes partes del mundo que hacemos o intentamos hacer divulgación científica, que nos encontramos ante los mismos problemas en Argentina, en Brasil, en Chile, en España, en Estados Unidos, son los mismos problemas de falta de presupuesto, de desinterés por los temas, de poca política a favor de la ciencia, en fin, una serie de componentes.
Y de que existe también esta creencia de que la ciencia es aburrida.
Claro, porque luego podríamos creer que en los países que identificamos como potencias mundiales, pues todo el mundo está interesado y hay una cultura científica bollante en todos sus ciudadanos, y no es así tampoco. O sea, son problemas muy semejantes. Entonces, es decir, hay congresos, hay asociaciones internacionales, somos una comunidad mediana o pequeña, y nos encontramos con cierta frecuencia y nos damos cuenta que volvemos una y otra vez sobre los mismos temas y no logramos resolverlos. Entonces tratamos de hacer equipo, de ver cómo atacamos con soluciones distintas problemas comunes y pensamos en hacer la colección. Dentro de Gabinete Curiosidades hay una serie, digamos, que se llama Instrucciones. Entonces empezamos con Instrucciones para Contagiar la Ciencia, en la que hicimos algo semejante a lo que tú estás haciendo aquí, Juan. Invitar a colegas a platicar sus experiencias. No dar sus informes que los tienen que dar ante la universidad o ante donde sea que trabajen, en la que todo salió muy bien. No, contar lo que te pudo haber salido mal, lo que te dio mucho coraje, en qué momento estuviste a punto de tirar la toalla o por qué la tiraste en efecto, y entonces platicar desde las mismas entrañas cómo llegaste a hacer algún proyecto. Muchos tienen que ver con museos y de ahí viene la idea de Museitis.
Correcto.
Que se la debemos a Claudia Aguirre, una de las creadoras de uno de los mejores museos que hay de ciencias en nuestro continente, que se llama Parque Explora, en Medellín, en Colombia. Ella se encargó de toda la parte educativa, de un montón de cosas, y dice que cuando uno trabaja y vive museo, se genera esta museitis y quiere seguir haciendo cosas para los museos, ¿no? Entonces, eso hicimos, abrir un espacio de diálogo con gente de Brasil, de España. Primero empezamos con el proyecto era Hispanoamérica, que fue el primer libro, Instrucciones para Contagiar la Ciencia, y luego hemos hecho otros dos volúmenes más de esta misma serie, insisto, con talentosísimos colegas que comparten sus experiencias, y eso puede ser muy útil para quien se dedica a temas de comunicación en general, para comunicación de la ciencia y también para el lector común y corriente que se entera de los chismes de estos personajes.
Hablando de este lector común y corriente, de la gente que somos pues todos, ¿no? ¿Tú crees que este montón de gente sabemos o entendemos que hay ciencia en todas partes, en su casa, en su trabajo, en sus hobbies? ¿Crees que nos alcanzamos a entender que para que mi voz pueda ser grabada tiene que existir una serie de elementos en el micrófono y que tiene que pasar por unos cables, bla, 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 todas estas cosas? ¿Crees que estemos conscientes de que hay ciencia en esto o que alguien llegó y se creó, ¿no? Lo crearon.
Esa es una muy buena pregunta y creo que es un eje transversal que está en la cabeza de todos los que trabajamos en este ámbito de la divulgación científica. Tratando de contestar directamente la pregunta, me parece que no llegamos a ser tan conscientes, pero sí reaccionamos a todo ello, porque a fin de cuentas tienes que tener un método, una táctica y una estrategia para sobrevivir el día a día, donde forzosamente te vinculas con la ciencia y la tecnología y sus productos, porque pocas cosas moldean tanto nuestra vida cotidiana como lo es justamente la ciencia. No solo en algo un poco más sofisticado como los micrófonos, que para ti, para mí que estamos ahorita aquí, pues nos parece parece algo común, pero pensamos en los automóviles, uh-huh. en subirte al camión, en que intentas pagar y se roban tus 50 centavos ahí con la tarjeta del macrobús, por ejemplo. Pero todo eso implica un lector, un sensor, corriente eléctrica, una serie de factores que ya nos parecen normales, uh-huh. naturales, porque estamos muy acostumbrados a ellos. Somos usuarios de la ciencia y la tecnología y luego no nos ponemos a preguntarnos, por ejemplo, cómo funciona un motor de combustión interna. Aunque todos lo usemos y sabemos que metes una llave, ahora hay unos ya sin llave, pero supongamos que metes una llave, giras el switch, que no tiene toda una traducción tan común, pero bueno, y enciendes el vehículo, ¿no? Metes primera, segunda, o andas en bicicleta y no eres tan consciente de los pasos que das y de que la gravedad y el momento angular o de que estás respirando, lo olvidamos. Pero cuando arrojas algo de luz a todo ello y te pones a hacer algunas preguntas y tratas de ponerlas a prueba, resulta mucho más interesante. Pero además somos científicos también de otra forma, y ese es otro de los elementos que queremos en estas redes de divulgadores defender. Por ejemplo, aquellos que saben que no hay que meter los frijoles después de haberlos hervido y preparado, uh-huh. al refrigerador inmediatamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se descomponen los frijoles, pero se descompone también el refrigerador. Y nadie dice, ah, es la segunda ley de termodinámica, o hay un efecto aquí en términos de termodinámica que va a dañar al refrigerador. Pero sabemos de manera experimental, por la experiencia cotidiana, que eso se hace o no. Tradicional, porque vivimos. Y eso también tiene que ver con ser científico, con reproducir a partir de la experiencia algunas actitudes.
Y de repente también este tipo de cosas que nos suceden en nuestra vida diaria, creemos que son magia, ¿no? Te lo voy a decir así tan sencillo como alguien que se dedica al diseño está, pues sabe cómo se mueve y todo, y de repente llega alguien y dice, es que eso hace maravillas, claro. Es magia lo que haces, ¿no? Lo decimos un poquito en broma, pero nos vamos también como a los pensamientos mágicos en donde todas las cosas suceden porque hay magia detrás, ¿no?
Bueno, sí, tienes toda la razón, y de eso también hay una gran cantidad de ejemplos, pero pensemos uno muy vivencial y reciente. Los sismos, sí. Del 19 de septiembre.
Uy, qué maravilla.
Que ya llevamos tres oye, momentos, perdón, en ese día.
Dije qué maravilla, pero es que de repente te encuentras con gente que dice que la teoría de la atracción, porque estamos haciendo simulacros, es que está temblando.
Sí, ese no me lo esperaba, honestamente.
No, completamente.
Me sorprendió mucho y sí, me causó algo de risa y... A ver, tenemos... Además hay algo natural en nosotros como especie, que es la búsqueda de explicaciones. Queremos darle sentido y encontrarle un sentido a las cosas. Entonces, cuando algo embona bien y parece que suena bien, uh-huh. pues entonces lo compramos, entre comillas. Y con los sismos y con esta coincidencia de fechas, pues veíamos el caso muy, muy claro. Los cometas, hay otros fenómenos en la naturaleza que nos pueden ayudar a ejemplificar esto que dice.
Oye, Juan, a veces pensamos que la ciencia poco tiene que ver con el arte y que el arte poco tiene que ver con la ciencia. ¿De qué manera ambas, ciencia y arte, nos ayudan a comprender el mundo? Es decir, ¿pueden complementarse o realmente están tan en lugares, en el ring, en una esquina uno y en otra esquina el otro? ¿Son instrumentos uno del otro? Platícanos un poquito más, porque sé que tiene que ver con muchas cosas de lo que tú haces en esta combinación arte-ciencia.
Ese es otro de los grandes malentendidos que creo que se están tratando de combatir desde la divulgación científica en todas partes, en todas las trincheras posibles, que es la hiperespecialización y la división de saberes y de conocimientos por compartimentos, que lo ejemplifica muy bien Jorge Wagensberg, un catalán físico, museólogo y un personaje muy admirado por todos nosotros, que él decía, la naturaleza no tiene la culpa de los planes de estudio. Y es cierto, nos organizamos en materias, como a veces los museos, está la sala de energía, la sala de no sé qué, pero en la vida real no está nada de eso, ¿no? Entonces pasa mucho en España suelen decir, eres de letras o de números, ¿no? Si te vas por el ámbito de la ingeniería, de la ciencia y la tecnología, o por las humanidades, como si fueran cosas verdaderamente separadas y que no tuvieran algo en común. Me parece que no funciona esa división, inclusive ni siquiera en términos operativos para armar los programas curriculares, y es algo que se ha cambiado incluso en la Universidad de Guadalajara. Cada vez han surgido más programas, ahorita hay 130 y tantos en la universidad, muchos de ellos son transversales y buscan hacer un maridaje más atractivo entre humanidades, digamos, las tradicionales humanidades y las tradicionales ciencia y tecnología. Pero todo está muy vinculado. Puedes encontrar explicaciones en temas de arte, pero también se trata de dos formas de explorar el mundo, de hacerte preguntas, de tratar de intervenir en él y comprenderlo, que llegan a ser complementarias, y lo puedes ver también en una gran cantidad de ejemplos, desde, vamos a suponer, el científico más célebre en la humanidad, que ha sido Albert Einstein, que le interesaba mucho la música, era terrible para tocar el violín, ¿no? Pero le interesaba mucho. Entonces, desde las prácticas, los gustos y los hábitos, pero también la forma en cómo trabajas, en cómo te haces preguntas y pones a prueba las cosas, hay mucho puntos de contacto entre literatura y ciencia, entre música y ciencia, actualmente con las nuevas artes, la programación, los algoritmos que se están metiendo en nuestra vida por todos lados.
Por todos lados.
Entonces, bueno, hay unos cruces que, en vez de cerrar puertas para decir esto es esto y esto es otro y no tiene nada que ver, creo que hay que abrir esas puertas y ventanas y que se orien las cosas y se mezclen.
Sí, es como creer que porque somos humanos la ley de gravedad no funciona en nosotros, ¿no?
Exacto. Y puede no funcionar en otros puntos, pues, y eso lo hace todavía más atractivo.
Exacto.
¿No?
Exacto, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa en un momento más, pero me parece que este discurso de entre arte y ciencia, ciencia y arte, como tú dices, abre puertas no solamente en el entendimiento científico, sino también en la creación de nuevas obras de arte, ¿no?
Exacto. Insisto en que hay muchas formas de notarlo, de ejemplificarlo, pero pensemos al menos en dos. En materiales, o sea, en los materiales que se utilizan y se han utilizado, por ejemplo, Jan Vermeer, este pintor holandés, que, uh-huh. que se conocen muy pocas obras, pero utilizaba la cámara oscura, bisabuelito de la fotografía, sí. para utilizar la ilusión, esa ilusión óptica o un efecto óptico que permite que la luz, un haz de luz entre en una caja negra y luego con un espejo la rebotaba hacia arriba y entonces calcaba sobre esa,
yeah, claro.
sobre ese... esa proyección. Claro, con talento, porque digo, tú y yo lo podemos intentar y seguro que no nos va a salir
sí,
igual, ¿no?
Sí, sí.
Pero, o sea, se pueden utilizar esas herramientas, pero también en el trabajo científico o en la vida de los científicos, por ejemplo, se puede encontrar cierta sustancia para tomarla como narrativa, como objeto, para crear piezas artísticas. Y eso recientemente hay más casos en teatro, en óperas.
Claro, claro.
Sé que está por hacerse una ópera de Darwin, la está haciendo Diego Colombeco, un gran amigo en Argentina. O aquí mismo Juan Villoro tiene una puesta en escena que se llama El filósofo de Clara. Entonces, bueno, esos cruces creo que también son buen ejemplo de todo ello.
Ahí están los cruces y, bueno, también estos cruces los estamos viendo en este programa en donde estamos haciendo de todo. Estamos platicando
claro.
con Juan de Ciencia, estamos comunicando, estamos tratando de hacerlo bien. Vamos a una pausa y regresamos con Página Maestra, donde ya lo ven ustedes, los libros tienen muchísimo que decir.
La música peruana es una sumatoria de sentimientos de épocas de una historia que contiene confrontaciones, pero al mismo tiempo también de juntas, de resistencias y de adaptaciones. Entonces, para comprenderla, tenemos que hablar de cuáles son los acentos propios que caracterizan esta peruanidad, aquello que la distingue de las nociones musicales de otros pueblos distintos al nuestro. Lucho Pacora en el libro Sabor Peruano, Travesías Musicales de la Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Para construir el libro Instrucciones para Armar Museos de Ciencias, Juan Nepote y Claudia Aguirre invitaron a una serie de colegas que han tenido la fortuna de hacer un museo de ciencias. Y es que quizás ustedes no lo sepan, pero los trabajadores de los museos son las personas más entusiastas, generosas y comprometidas, pero también las que se desencantan con mayor frecuencia. Así que la invitación principal fue a que contaran en estas páginas si recuerdan algunas decisiones que ahora tomarían de una manera distinta al diseñar una exposición o todo un museo. Aquellas que hicieron que el día de la inauguración hayan querido desaparecer.
¡Ay!
O que les provocaron una satisfacción tan grande que aún sonríen. Aquí hay un recuento de anécdotas, fracasos estrepitosos, éxitos insuperables con el fin de que todos podamos aprender de ello por medio de historias de vida, consejos para principiantes y chismes para expertos divulgadores de la ciencia. Instrucciones para armar museos de ciencias, coordinado por Juan Nepote y Claudia Aguirre, está disponible en editorial.udg.mx.
Estamos escribiendo una página maestra más el día de hoy. Es una página maestra en donde estamos hablando de ciencia. Está con nosotros Juan Nepote. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, Juan. Me gustaría que abarquemos esto que pues estás metido en esta museitis. Platícanos cuál es la importancia que tiene un museo para la sociedad. Y vamos poniéndolo en nuestro contexto. ¿Cuál es la importancia de tener un museo de ciencias naturales en Guadalajara? ¿Por qué de repente brincamos y decimos, pero por qué no tiene importancia meterle dinero a hacer un museo?
Sí, pues mira, empezando por la por el final de lo que decías, no entiendo, me parecería incomprensible el establecer que no se hiciera un museo, sobre todo un proyecto que ya está en marcha como, como el museo que está haciendo la Universidad de Guadalajara. Pero demos un poco unos pasos hacia atrás de todo lo que hemos venido conversando en torno a la divulgación científica. A mí me interesan mucho los libros de divulgación científica porque tengo una especie de casi fetichismo por los libros. Entonces me gustan los libros, me gusta hacer libros y me gusta...
Te gusta escribir, la narrativa. Escribir,
buscar los libros. He tenido con Carol, mi esposa, una librería. Hemos hecho más o menos todas las funciones posibles que tienen que ver con los libros. Pero estoy convencido de que más allá de gustos personales, el escenario más enriquecedor y más sabroso para ejercer la divulgación científica y para alcanzar sus metas es un museo. Uh-huh. Los museos son espacios altamente democráticos. Eso suena algo rimbombante, pero es cierto. La intención de los museos es que ahí está bienvenido cualquiera. No importa sus antecedentes escolares. Por ejemplo, nadie reprueba en un museo. Eso es una frase que se repite mucho. Uh-huh. La idea es que uno sale de ahí tocado, entusiasta.
Con experiencias.
Con experiencias y además con más preguntas que respuestas.
Correct.
Y ese es un enfoque distinto a lo que podría ocurrir con la educación escolarizada, donde sí hay prerequisitos, hay exámenes, hay recorridos muy puntuales, y para llegar a quinto y primaria tuviste que haber pasado por cuarto
y
tercera.
Hay angustia, hay
problemas.
Hay
mucha angustia,
¿no?
Hay ganas de salir corriendo ante los exámenes.
Acá no, en el museo no.
A mí me ha pasado incluso, personalmente, que daba clases en secundaria y en prepa, y me costaba un trabajal dar las clases medianamente bien, y con algún grupo de los que yo era su profesor, luego cuando los invité al museo, me daba cuenta lo sabroso que era ahí, fuera del aula, intentar trabajar otros temas y conversar de otras cosas.
Correcto.
Entonces, son espacios que permiten una experiencia única, absolutamente única, que no te lo da la televisión y no te lo da otro, el internet o los mismos espacios escolarizados, los talleres. Aquí en Guadalajara, extrañamente, no tenemos un museo de ciencias. Un museo de ciencias grande, digamos, estatal, diverso y amplio. Hay ejemplos muy valiosos, por ejemplo, el Museo de Paleontología de Guadalajara, uh-huh, que es un grandísimo museo donde hace una labor tremenda, ¿no? Tenemos el Museo Regional, que es el museo público pues más emblemático del entorno, pero también está circunscrito a ciertas disciplinas.
Uh-huh.
La Universidad de Guadalajara ha venido haciendo un proyecto desde hace más de 10 años, que es el Museo de Ciencias Ambientales, aquí en el Centro Cultural Universitario, donde pretende en seis salas organizadas por paisajes, y eso lo hace innovador. En vez de seis salas disciplinares, o la sala de arqueología, por ejemplo, o la sala de los huesos, son seis paisajes que pueden ser campo, altiplano,
correcto,
ciudad, y esos paisajes...
Es transversal.
Exactamente. Y esos paisajes te permiten hablar de todo,
claro,
todo lo que ocurre con la ciudad. El lema del proyecto del museo es comprender la ciudad e inspirar la naturaleza que la sustenta, la conservación de la naturaleza que la sustenta. Entonces, ahí hay unas palabras claves importantes para el ciudadano del siglo XXI. Darnos cuenta que vivimos en ciudades, la mayoría de la población en el mundo vive en ciudades, sí, y es una tendencia que se va a mantener. Y entonces tenemos que hacer ciudades de otra manera. Y una forma de aprender a hacer esas ciudades de una manera más solidaria, entrañable, comprensible, consciente, puede ser en un museo donde se pongan en juego con distintos recursos, multimedia, elementos que se pueden tocar, sensaciones, uh-huh, jardines, objetos naturales. Todo eso enriquecería nuestra visión como para entonces establecer un diálogo, el diálogo más urgente que tenemos como sociedad, que es comprender la ciudad y ver cómo hacemos el bicho ciudad de una manera sustentable. De otra manera, estamos en riesgo, pues.
Ya imaginemos que el museo ya nace, cualquier museo nace. ¿Cuál es la clave de éxito o fracaso de un museo? ¿Cómo puedes garantizar la supervivencia de un museo?
Son dos puntos complementarios, pero distintos. Porque para garantizar la sobrevivencia de un museo, pues todo te lleva dinero, a fin de cuentas. O sea, se tiene que asegurar que haya recursos, que haya recursos materiales, pero también que haya una infraestructura que lo soporte. Aquí mismo en Guadalajara decíamos que tenemos pocos casos de museos para el tamaño de ciudad que es. Hay otras que tienen dos o tres museos de ciencias. Tuvimos un planetario, Planetario uh-huh, Guadalajara. Uh-huh. Allá hay otro que es Lunaria, pero tuvimos un planetario emblemático que todo el mundo lo recuerda,
sí,
con
claro,
mucho cariño, y que desafortunadamente desapareció, se disolvió, entre otras razones, por esa falta de soporte de infraestructura, de recursos, de
infraestructura de lana, financiera también.
Pero también que hubiera un apoyo, o sea, que dependiera de una instancia gubernamental o híbrida, como ocurre con el Zoológico de Guadalajara, que le diera cierto sustento, ¿no? Entonces se requiere eso, seguridad, confianza, recurso, apoyo. Apoyo correcto, en el sentido más amplio, como para que siga. La forma de medir su éxito es compleja. Y todavía creo que, curiosamente, no se encuentra un buen sistema para medir el éxito de un museo. El mismo Jorge Wagensberg decía que la única manera de medir el éxito de un museo tenía que ver con la conversación que provocaba. Y eso es muy difícil de medir. O sea, ¿con qué actitudes cambiaste una vez que saliste de ahí, sales con más preguntas? Sí es muy difícil de medir. Un espejismo es, pues, ver el número de usuarios y ver cuánta gente es toca, ¿no? Pero aún con ello, que es criticable solamente medir el éxito en función del número de personas que atiende, los museos reciben masivamente una cantidad tremenda de grupos escolares y de población en general, familias, abuelitos, papás, mamás, tías, tíos, parejas sin hijos, que van ahí a pasar un buen momento.
El centro tiene que ver con preguntas, llegas con preguntas y sales con más preguntas,
De
un museo. Perfecto. Me parece que tenemos que hacer una pausa en este momento. Estamos platicando con Juan Nepote. Esto es Página Maestra, donde los libros tienen mucho que decir.
Cuando terminé de escribir mi primera novela, me recluí en casa durante 2 semanas. En ese tiempo cerrado al mundo, viví cada mirada de cada personaje, cada esperanza, cada angustia. En ese momento era muy joven. Creo que si lo hubiese hecho hoy, me habría suicidado el último día de esas 2 semanas como desenlace lógico. El cadáver de James Joyce, de José Luis Peixoto, de Portugal, en el libro Lubina, 100 cuentos de Asia, Europa y América, de Lubina y la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra.
¿De qué hablamos cuando hablamos de teatro-ciencia? ¿Cómo es la mejor manera de que las artes escénicas y las ciencias juntas construyan una nueva forma de conocimiento? ¿Cómo el arte puede ser útil para divulgar la ciencia? Estas preguntas corresponden a una conversación fundamental que académicos, investigadores y divulgadores han puesto sobre la mesa desde hace tiempo. No vamos a engañarlos. En el libro Instrucciones para hacer de la ciencia un drama o una comedia, no encontrarán la respuesta correcta, pero sí muchas respuestas, sobre todo muchas exploraciones interesantes para ahondar en el campo. Especialistas en teatro, improvisación, monólogos, danza, directores y escritores aceptaron la invitación de Juan Nepote y Claudia Aguirre para, rompiendo las condiciones de una publicación académica, escribir una historia inédita que no hubieran podido contar en ningún otro medio. El resultado es este libro con 17 originales capítulos que dialogan sobre el punto de convergencia entre las artes escénicas y la divulgación de la ciencia. Todas ellas exploraciones interesantes para ahondar en el campo. Instrucciones para hacer de la ciencia un drama o una comedia, coordinado por Juan Nepote y Claudia Aguirre, está disponible en editorial.udg.mx.
Seguimos Página Maestra, el programa de la editorial de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy estamos platicando con Juan Nepote y estamos hablando de ciencia, estamos hablando de divulgación científica. Muchas gracias por continuar con nosotros, Juan. Y la plática, incluso fuera de micrófonos, como solemos decir, es interesantísima. A ver si podemos recuperarla, pero toda esta hora sí va a ser insuficiente para platicar tantas cosas que hay que hablar sobre la ciencia, sobre la divulgación, sobre los museos, sobre los libros, ¿no? Bien, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con uno de los libros muy en específico. ¿Cómo es que en el México de inicios del siglo XX existieron personajes tan eruditos y tan rigurosos como José María Arreola, y ahora en pleno siglo XXI pareciera que estamos más aislados, más desinteresados de la ciencia? Sucedieron cosas que estaban muy avanzadas a inicios del siglo XX y ahora en el siglo XXI parece que estamos dando pasito para atrás.
Sí, eso me recordó hay un bailecito,
pasito para atrás. Pasito para adelante, pasito para atrás.
Exacto. No sé. Mira, también ya hemos citado aquí varias veces a Wagensberg. Lo voy a volver a citar.
Venga.
Porque era alguien que yo quería mucho. Él luego empezó a hacer aforismos y tenía uno muy bonito que es a más cómos, menos porqués.
Okay.
Y que era toda una declaración de intenciones del pensamiento científico, ¿no? Entonces, el por qué no estoy tan seguro, pero los cómo sí puedo decir un poco más de esta circunstancia que mencionas, Juan. Voy a dar un par de ideas para arrancar. Hay un historiador historiador en general del siglo XX, que era Erich Hobsbawm, que él insistía en que no había habido un periodo de la humanidad con mayor desinterés y desdén por la ciencia que el siglo XX.
Uf.
Y eso llamaba mucho la atención porque es tal vez el periodo en el que ha habido aparentemente más desarrollos, más productos. Inclusive la ciencia y tecnología a nivel global pasó de ser una actividad un poco más doméstica, de un grupo de aficionados, de interesados, mm-hmm, en parcelitas aquí, hacerla toda una mega industria, al punto de que en la actualidad algunos sectores como el farmacéutico, por ejemplo, bueno, define los designios de la humanidad de muchas maneras,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, ¿qué pasó con la sociedad en ese lapso en el que la ciencia y la tecnología avanzaba, crecía, se desarrollaba? Creo que eso es importante. Y uno de los defectos que tenemos es en esto que hace un momento hablábamos de separar humanidades o arte con la ciencia, pues también parecería que la actividad científica no está hecha por humanos, ¿no? Aunque parezca una contradicción. Como si los seres humanos no tuvieran también egos, envidias, odios, claro, corajes. Y entonces la ciencia pues es una actividad hecha por personas que también toman decisiones de manera visceral o que tienen un día de buena suerte. O que
hay subjetividad también.
Hay toda la subjetividad del mundo. Por más que la actividad científica también se defina como aquella que en la que el principio de autoridad no tiene ninguna influencia, en el día a día no es lo mismo que tú seas miembro del SNI, que con así te apoye. Si eres claro, SNI 1, 2 claro, o 3, qué paso tan chévere. Si eres emérito, ¿no? O sea, la verdad es que sí tiene un impacto todo aquello. Entonces, la relación sociedad con el resto del sector científico, creo que ahí es donde podemos encontrar algunas pistas como para ir comprendiendo esto que mencionas. Lo que es muy claro es que también nos hemos ido separando o matando un poco la capacidad de asombro, las posibilidades de la curiosidad ante un mundo en el que a lo mejor se ha configurado más a partir de la ciencia y la tecnología. Como decíamos, ¿no? Somos más usuarios de sus productos, de sus sí, resultados, y a lo mejor nos habituamos tanto a ello que ya no nos maravillan tanto como podía ser escuchar la radio en los años 40, hacer una reunión familiar, era todo un ritual, ¿no?
Grabar un disco, ¿no? Grabar un disco. ¿Cómo se grababa un disco? Y era una cosa maravillosa.
Y ahora a lo mejor pues, las redes sociales es muy rápido, muy inmediato, y parecería entonces que tenemos un desdén hacia todo ello, ¿no? Se ha hablado incluso, por ejemplo, de que se lee poco en la actualidad y se critica, cuando creo que es fácilmente demostrable que leemos como nunca, porque estamos leyendo, ahora que leemos ya es otra cosa, pero leemos claro, un montón claro, de mensajitos, todo el tiempo estamos escribiendo, posteando.
Una cosa es calidad y otra cosa es cantidad,
sí,
¿no?
Pero bueno, pero estamos leyendo, sí, pues, ¿no? Entonces hay que cambiar también las preguntas y la forma de analizar un poco estas cosas. Pero ya después de semejante rodeo, a lo que sí quería llegar es que yo he descubierto un mundo que ignoraba casi por completo, que es el de los imaginantes, ingeniosos, personas vinculadas con la ciencia y la tecnología de alguna manera y la innovación en Jalisco, uh-huh, en este periodo que mencionas. Digamos, el tercer tercio del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Y me llama mucho la atención que son personajes, instituciones, agrupaciones o gente que vivió ciertas anécdotas o episodios que no están presentes en nuestra historia oficial. Cuando tú revisas lo que hay de historia y historiografía jalisciense, pues la ciencia brilla por su ausencia. Inclusive, hay una encuesta que a mí me gusta mucho repetir, le podemos hacer aquí a quien nos encontremos, uh-huh, que tú le dices a alguien, a ver, dime el nombre de tres personajes de la cultura jaliscienses y te los no cuesta trabajo, te dirán, aun si no conocen bien su obra, pero de alguna manera resuena el nombre, ¿no? Uh-huh. Te dicen Arreola, Rulfo, ¿no? Te dirán algún escritor, algún pintor, músico, Chicharito, un futbolista, no sé. Uh-huh. Es fácil identificar unos nombres. Cuando le dices, dime el nombre de tres científicos, yo todavía no encuentro a alguien que me dé una respuesta. Cuesta trabajo. E incluso gente que trabaja en la investigación
sí,
científica.
Claro.
Y si luego además le dices, bueno, dime el nombre de tres científicas, mujeres.
Peor.
Pues peor. Y eso en general, no solo de Jalisco. Una buena amiga, Valeria Edelstein, una argentina, siempre hacía también en algunas charlas esa pregunta. A ver, digan, piensen el nombre de una científica. Y en cuanto iba alguien iba a decir algo, pero a ver, quiten a Marie Curie.
Ajá.
Y entonces,
no, así, no se vale.
Y claro, bueno, ahí es un libro que se llama Científica, es un libro muy recomendable, donde rescata a un montón de mujeres que parece que hemos olvidado de la historia. Y en Jalisco pasa esto. Entonces, yo he tenido la fortuna de que gente que trabaja en archivos y gente que se dedica un poco más en serio y formalmente a los trabajos de investigación me ayuden a ir armando algunos proyectos que me han emocionado mucho. Así surgió uno de los libros de Gabinete Curiosidades, de la editorial de la Universidad de Guadalajara, que se llama Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, que como no logro acabar de hacer los museos grandotes, pues hice mi propio museo en un libro, ¿no? Y la idea del museo portátil, pues es eso, tienes un libro que te puedes llevar a todos lados, que además visualmente resulte atractivo, y de ahí también la intención de que se llamara museo. Y es del ingenio y el olvido, porque recupera esos episodios de los que hablábamos, de algunos personajes de muchas partes de Jalisco, no solo de Guadalajara o de la área metropolitana, y hay una gran cantidad que vale la pena traerlos a la conversación, y no para forzosamente rendirles pleitesía o decir, mira, qué tipos más sabios y qué lista era la gente antes. Al contrario, para hacer un poco lo que estamos haciendo tú y yo, es gente con la que seguramente te habría gustado ahorita tener una buena conversación, compartir el café, charlar, platicar o salir a indagar cómo están las cosas afuera. Y hay un listado tremendo, desde institucionalmente, por ejemplo, el primer observatorio meteorológico formal, ya en el México más institucionalizado, en el siglo XIX, lo fundó y dirigió muchos años Mariano Bárcena, un jalisciense de Ameca. Y el Observatorio Astronómico, que eran las dos instituciones más importantes en el país en investigación científica, lo fundó y lo echó a andar ya de manera formal, institucional, Ángel Anguiano, otro jalisciense, menos conocido que Bárcena, y él era de La Chona. O sea, dos que además eran de fuera de Guadalajara.
De fuera de Guadalajara.
Y bueno, ahí estaban liderando el trabajo de investigación científica en nuestro país. Aquí en Guadalajara hemos localizado, por ejemplo, a alguien que en 1909 diseñó, inventó, patentó un avión con motor y se lanzó a probar cómo funciona su avión. Eso es apenas 3 o 4 años después de cuando Santos Dumont hace oficialmente el primer vuelo con motor. Entonces, 3 o 4 años, él en París, con mucha lana y mucho reflector, está haciendo sus trabajos. Aquí tenemos en Guadalajara, en la periferia, al fin del mundo, gente haciendo también sus propios proyectos.
Y sería bien interesante también poder imaginar, volvamos a este concepto de imaginación, imaginemos cómo estas personas trabajaban sus proyectos científicos, porque no es lo mismo hablar de Guadalajara que de la Ciudad de México, y no es lo mismo hablar de México que de Estados Unidos o Francia o Alemania. Había más limitaciones, ¿no? Y si nos vamos a La Chona, pues no es lo mismo hablar de La Chona a lo que sucedía en Guadalajara. Con toda esta información podemos imaginarnos un poco, ¿no? Como cuáles eran las maneras de trabajar, cuáles eran las limitaciones, incluso sus herramientas, incluso dónde escribían, cómo lo escribían.
Y tienes toda la razón. Esos estímulos para la imaginación, yo lo que pretendo con ellos, a fin de cuentas, yo no soy un historiador en sentido canónico, pretendo ser alguien que cuenta historias. Y entonces estos estímulos, estos elementos nos permiten imaginar lo que mencionas ahora, pero también hacerlos más cercanos y quizás decir, bueno, yo también a lo mejor podría hacer algo como esto, o esas limitaciones que yo puedo tener desde mi colonia, mi barrio, mi ciudad, mi propio ser, pues los puedo transformar en otra cosa y entonces me pueden interesar asuntos que pensé que no eran para mí, como pueden ser los de la ciencia y la tecnología. En todos estos individuos que mencionábamos hace un momento, hay esa necesidad, esa hambre, ese ímpetu que los hacen pues sumamente geniales. Además, podemos distinguir que había una circulación del conocimiento muy peculiar, porque ahora podríamos pensar que todo está a la mano, todo está a un clic. Le preguntas algo a Google
y te lo van a dar, ¿no?
Pero en aquel entonces, obviamente, no existía internet, desde luego, y ni siquiera las enciclopedias eran fáciles de llegar a ellas, las impresas, pero sí había una circulación de libros muy interesante. Entonces, había gente que aquí podía comprar publicaciones que eran de otros lados, y te pongo un ejemplo muy rápido, muy interesante, el de Salvador Toscano Barragán. Salvador Toscano era hijo de una gran poeta, que era Refugio Barragán de Toscano, que además era astrónoma aficionada, y Salvador tenía una gran colección de timbres, que aparentemente eran muy buena la colección, de tal suerte que cuando leyó en una publicación francesa que él consiguió, que se llama La Nature, leyó que habían inventado un aparato que parecía que algo hacía con la luz y proyectaba unas cosas muy raras, vendió su colección de timbres y mandó traer ese aparato, que no era otra cosa más que un proyector de los hermanos Lumière. Y de esa manera, Salvador Toscano se convirtió en uno de los pioneros e iniciadores del cine en nuestro país, a partir de lo que vio publicado en un foro y que dijo, yo me animo, y empezó su empresa de fantástica de cine. Y ya por decir todas estas cosas, me doy cuenta que no contesté una parte de la pregunta que parece muy importante que me hacías, Juan, que es la de José María Arreola. Invocaste su nombre,
sí,
y
sí,
ese nombre para mí es muy importante. En mi casa me tienen ya prohibido hablar de él. Entonces, como ya lo dijiste, voy a aprovechar la oportunidad para aquí sí hablar de él. Es que me parece que es el ejemplo canónico de estos personajes olvidados. Él es de acá, de Ciudad Guzmán. Estaba acá en Jalisco también, pero además se formó como sacerdote. Entonces todavía tiene otro componente más interesante de vivir en esta periferia, estar en otro mundo. Y a pesar de sus circunstancias, o jugando con esas circunstancias, se convierte en uno de los iniciadores del vulcanismo, de la sismología. Por ejemplo, él pronosticó cuando iba a haber sismos, una cosa bien interesante, en 1912.
¿En 1912?
Estuvo jugando con el elemento radio aquí en 1904. Tenía un espintariscopio, que era un aparato muy peculiar.
¿Qué es espintariscopio? ¿Cómo llega a él?
Es una palabra muy bonita y es un juguete a fin de cuentas. Pero cuando él lo consigue, junto con Severo Díaz Galindo, aquí en Guadalajara, se lo compran a Luis G. León, que era un astrónomo, quien fundó la Sociedad Astronómica de México. La segunda sociedad de aficionados a la astronomía en el mundo. La primera estuvo en París y la segunda se hizo en México. Bueno, consiguen este espintariscopio, que era un cilindro donde dentro tenía una pantalla y un pedacito de elemento radio. Y ese elemento radiaba, tal cual, y las radiaciones chocaban en la pantalla, la sensibilizaban, y se veían como pequeñas constelaciones. Entonces era un espectáculo fantástico. Con eso hicieron un paper, un artículo que publicaron en el Boletín Eclesiástico y otro en el de Ingenieros, sobre el radio y la radioactividad, y se olvidaron del tema. Pero en 1904... para situarlo, es cuando ha pasado un par de años de que al matrimonio Curie, Pierre Curie y Marie Curie, les dieron el premio Nobel precisamente por el descubrimiento del radio. O sea, teníamos aquí a unos personajes haciendo ciencia de punta, digamos, con este juguete. Pero lo interesante, y a lo mejor de ahí redondeamos muchas de las cosas que estamos charlando acá, es que ese espintariscopio se convirtió en una figura muy valiosa para un sobrino de José María Arreola. Su hermano más chico era... Esteban, ya se volvió ahorita. Ahorita me acuerdo el nombre. Sí, era Esteban, si no me equivoco. Y el hermano más chico de José María Arreola fue el papá de Juan José Arreola, nuestro gran literato y cuentista. Y José María, el tío, fue muy cercano a él y de alguna forma se convirtió en una figura tutelar para Juan José Arreola. De tal suerte que Juan José le decía a sus alumnos que él tenía el espintariscopio del tío. Y que lo había guardado, y nunca se lo enseñó a nadie, pero yo he conocido muchos exalumnos que se los decía. La cosa acá es que ese espintariscopio, en la imaginación del joven niño Juan José Arreola, se transformó en una obra literaria. El prodigioso miligramo, uno de los cuentos más célebres de él, donde una hormiga se encuentra un prodigioso miligramo que brilla y que se lo pone a cuestas y va y se hace todo un merequetengue en el hormiguero, surge del espintariscopio.
Ahí están los cruces, ¿no? De los que hablábamos hace un momento. Estamos casi llegando al final del programa. Nada más rápidamente, nos queda un momentito. Platícanos de este nuevo libro de la colección. ¿Nos puedes decir algún adelanto de qué es lo que vamos a encontrar?
Sí, el nuevo... hay un par de libros nuevos. Este es justamente sobre José María Arreola. Se va a llamar El lector científico.
Correcto.
Historias y experimentos de José María Arreola. Y es una recuperación de su vida y obra. Es un libro... choncho, donde trataremos de compartir los años que él vivió, la gente con la que tuvo alguna interacción y este tipo de ejemplos como es el espintariscopio, además de incluir su obra que le hemos estado investigando, buscando, transcrito, actualizando, que es en un campo vastísimo. Hay desde lenguas indígenas, arqueología, astronomía, meteorología, y es uno de los pioneros también de la divulgación científica en nuestro país, porque escribía columnas en periódicos, y todo ello va a estar en un libro que creo que va a ser atractivo, esperamos por lo menos que resulte valioso para quienes les interesan estas historias.
¿Y el otro libro? ¿Me decías que vienen dos?
Y hay otro más de la colección, que es de Luis Javier Plata, que se llama La araña huachicolera.
¡Wow!
Y va a hablar sobre mitos y verdades y un poco el funcionamiento de la ciencia.
Muy bien, muy bien. Juan, tenemos que agradecerte porque se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir todo este conocimiento, toda esta pasión por la ciencia, que te lo agradezco yo personalmente, y también te lo agradezco en nombre del programa, Página Maestra. Estamos haciendo este programa con los autores que se han acercado y que han trabajado con la editorial de la Universidad de Guadalajara, y entonces pues estamos haciendo este tipo de programas que a mí me parecen interesantísimos, y espero que también a ustedes que están en casa les haya parecido súper interesante. Muchísimas gracias, Juan.
Gracias, Juan, a ti, gracias a la gente de Página Maestra, y gracias a la editorial también por alimentar estos proyectos.
Nos escuchamos en la siguiente emisión de Página Maestra, donde los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.